Muy buenas tardes, muy buenas noches. Queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, de todo corazón, feliz día de Adonai. E igualmente también un feliz día de la celebración del nacimiento del alma del profeta Moisés dentro de su humilde bodhisattva. El bodhisattva del venerable maestro Todo Moisés, de quien mi persona es solamente su instrumento muy imperfecto, una sombra pecadora que tiene que seguir muriendo todavía, porque todo es del ser. Queridas y amadas familias del alma, porque el ser es lo único que siempre es lo único que siempre ha sido y es lo único que siempre será. Y nuestras personas, pues, hoy somos y mañana, pues, ya no seremos, por lo tanto, nuestras personas no somos el ser. Y todos estos grandes acontecimientos esotéricos, espirituales, pues son del ser, queridos hermanos, queridas hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma. Os envío con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, los saludos desde lo más profundo de mi corazón, con fuertes abrazos espirituales, fraternales, con la fuerza del Cristo, que es la fuerza del amor. Con infinitos agradecimientos, primeramente, por vuestra fidelidad, por vuestra amistad, por vuestra hermandad, por vuestra familiaridad, por vuestra caridad cristiana. El cielo os pague por todo, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, principalmente con mucha fuerza para vuestro trabajo interior. Que con las bendiciones del cielo tengáis siempre mucha fuerza, protección, valor y fe. Para estar siempre conectados con la divinidad interior, que es nuestro Padre, Madre, interior, divinal, particular, dentro, muy dentro de la profundidad de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro propio ser. Él es el que nos permite vivir. Él es el que nos permite respirar. sentir, hablar, pensar, caminar, actuar, amar. Porque es el amor del ser, el amor del Cristo que se agita en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras almas, en todo nuestro ser. Que seáis pues bendecidos, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, con todas las bendiciones del cielo, con estas gracias del cielo. Y estamos a la orden en todo lo que humildemente podamos servir, colaborar, orientar, porque para esto hemos venido, para servir. Como nos dice nuestro Señor Jesús el Cristo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y si Él, que es el Hijo unigénito del Padre Celestial, nuestro Señor Jesús el Cristo, la más elevada de todas las jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca, si Él así lo manifiesta y lo dice, ¿qué decir de nosotros? Pobres sombras pecadoras. Así que estamos para serviros de todo corazón, queridas y amadas familias del alma, luchando cada vez porque este servicio sea más consciente, más correcto, de tal forma que la pequeña obra que el cielo nos está permitiendo realizar llegue en la mejor calidad posible a vosotros, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma. Estamos pues siempre vigilando el control de la calidad de la obra del Padre, y lo hacemos con inmenso amor, con infinito amor. Y una vez que entregamos nuestros testimonios, pues sentimos un gozo muy grande, una alegría muy grande, porque sabemos que vosotros acogéis con alegría, con ansias, con hambre y sed de justicia, este pan de la sabiduría, estas aguas de la vida que calman nuestra sed espiritual, como también que llegan a muchas otras almas de toda la pobre humanidad doliente, a muchos seres. Hoy, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, se cumplen 28 años, 4 veces 7, o 7 veces 4, como queráis. 4 septenarios, 7 cuaternarios, 28 añitos, desde aquellos momentos a la par tan sencillos y humildes, mas también tan sublimes, tan grandiosos, como lo es la Navidad del corazón. Y llegó así nomás, sorpresivamente. Fue maravilloso. Como ya lo sabéis, estábamos realizando nuestra misión gnóstica con gran alegría, con inmensa alegría. Allá, como le decimos, con cariño, con amor, en la casita de madera, en la ciudad de Uruguayana, Río Grande do Sul, Brasil. ¿Y por qué la llamamos la casita de madera? Bueno, todo esto tiene una historia que ya la conocéis, pero en esta celebración tan trascendental, tan sagrada, no está por demás que la recordemos otra vez. Estábamos para viajar desde aquí, desde nuestro querido y amado Paraguay, al Brasil, por indicaciones de nuestro venerable maestro Rábolo. Y una noche, poco antes de viajar, me vi en mi cuerpo astral, atravesando un puente fronterizo entre el Paraguay y el Brasil. Me acompañaba mi amada esposa, nuestro hijo, y nos acompañaba también espiritualmente la contraparte espiritual de aquel hermanito lobo que en aquella época llegó a nuestras vidas y a nuestro hogar. Y lo llevaba de la traílla. Y él iba jalando, tirando duro, duro, jadeando fuertemente, mirando a ambos lados del puente. Porque a ambos lados del puente había personas que tenían también otros perros que enfurecidos nos querían atacar. Mas nuestro can los miraba amenazante. Y ahí íbamos, siendo jalonados por nuestro fiel can, nuestro fiel hermanito lobo, Ami, como le llamábamos. Y ninguno de esos perros de ambos lados se atrevían a atacarnos, porque enfurecido los vigilaba nuestro can. Y así pudimos atravesar todo el puente. Y al otro lado del puente nos estaba esperando un señor muy distinguido, muy noble, con un traje sacerdotal. Nos recibió con mucha amabilidad, paternalmente, fraternalmente. Nos abrazó sonriendo. Nos dio la bienvenida. Y nos dijo que nos estaba esperando y que él ya nos había conseguido una casita de madera a donde iríamos a llegar. Luego se despidió de nosotros y continuamos en aquella vivencia trascendental. Al regresar a mi cuerpo físico, pues regresé con una gran emoción, con una gran alegría. Y ya sabía que todo estaba preparado para viajar desde nuestro querido y amado Paraguay a nuestro querido y amado Brasil, en donde nos estaría esperando aquel gran sacerdote. Evidentemente, el gran sacerdote Melquisedec, semejante al Hijo de Dios y hecho sacerdote para siempre, nuestro santo gurú, el venerable maestro Moria, que es también el gran Melquisedec, Al-Hadir, Hisir, Kidir. Y también con la alegría de que él nos tenía reservada una casita de madera, pero no nos dijo en qué lugar, tampoco le preguntamos. Entonces quedamos con la tarea de buscar en todo el Brasil, que sabemos que es un gigante. Es enorme el Brasil. ¿Dónde iba a encontrar la casita de madera en todo el Brasil? Bueno, así llegamos a San Pablo. Nos recibieron algunos hermanos y hermanas muy amablemente de la Junta Coordinadora Nacional de aquel entonces. Y pues nos pidieron hacia dónde queríamos ir, que escogiéramos el lugar. Y les dijimos, no, eso es mejor que ustedes lo elijan, nosotros iremos a donde ustedes consideren que debemos de ir. No, 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 por favor, elijan que así hemos procedido con los misioneros, les pedimos el favor de elegir a dónde quieren ir. Y les dijimos, bueno, les agradecemos mucho, pero por favor, me voy a sentir mucho mejor si ustedes eligen a dónde hay que ir y allí iremos, donde sea, con mucha alegría. Después nos avisaron que sí, que había un centro de estudios gnósticos en Santa María, en Río Grande do Sul, que iba a apoyar la apertura de una sala de conferencias en la ciudad de Uruguayana. Bueno, maravilloso. Y ellos pues fueron allá, se adelantaron el personal del Centro de Estudio Gnóstico Santa María a alquilar algún lugar, algún local, alguna casita donde pudiéramos llegar. Y así fue cuando llegamos a Uruguayana acompañado de estos apreciados hermanos del Centro de Estudios Gnósticos de Santa María. Nos llevaron a la casita que habían alquilado y quedamos asombrados, maravillados. Era una casita de madera, es una casita de madera. Entonces, con gran alegría dije, esta es la casita de madera que nos tenía reservado nuestro santo gurú. Así se lo dije pues a mi amada esposa, a nuestro hijo, y guardamos esto en silencio, pero sentimos una alegría muy grande. Y así fue, queridos hermanos y hermanas del alma. Así comenzó nuestra historia de aquella gran obra y misión que el cielo nos permitió realizar en nuestro querido y amado Brasil. Comenzaron a darse grandes acontecimientos esotéricos allí en la casita de madera. Primeramente la escogida del camino directo, el 13 de marzo del año de 1993. Montado sobre mi sagrado elefante Ganesha, que es mi real ser, que es otro de los nombres, del real ser del venerable maestro Tod Moisés, que es el dios Tod y el divino jerarca de la ley de Dios Anubis, que es también Ganesha, que es también Krishna. En fin, él tiene muchos nombres. Bueno, ya conocéis esta vivencia tan maravillosa de la escogida del camino directo, montado en mi sagrado elefante Ganesha, allí en la casita de madera, allí en la casita de madera. Y un poco después, el 22 de agosto del año de 1993, el mismo año, aconteció uno de los más grandes acontecimientos espirituales: vivir la Navidad del corazón. Naciendo dentro de mi corazón, dentro de mi alma, mi maestro íntimo, cuyo nombre es Moisés. El niño Moisés. Moisés es pues la interpretación en castellano, en español, del nombre egipcio Mes, Monse, en griego Mosis, que significa literalmente niño, hijo. Niño de, hijo de, nacido de. Eso significa Mes, Mose, Mosis, Moisés. Por lo tanto, es parte de un nombre. Moisés, pues, no es el nombre completo, porque Moisés significa niño de, hijo de, nacido de. Más tarde se me reveló que el nombre de mi real ser es Tod, el hijo de Tod, lo que significa que mi niño Moisés, como el hijo de Tod, es Tod Moisés. Y ahí pues el nombre completo del alma del profeta Moisés. Todos estos acontecimientos tan sagrados, tan maravillosos, pues los vivimos en nuestro querido y amado Brasil, comenzando desde nuestro Belén, que es allá en la casita de madera, en Uruguayana. Y de ahí en más, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, continuaron dándose otros acontecimientos esotéricos, de los cuales guardamos siempre silencio total. A nadie le hablamos de estos procesos esotéricos. Inclusive decíamos que no éramos iniciados ni maestros ni nada de eso. Y no estábamos mintiendo, porque uno no es iniciado, uno no es maestro. Las iniciaciones son del real ser. El maestro es el real ser y no la persona de uno. Por lo tanto, no estábamos mintiendo. De todas formas, mantuvimos todo esto en mucho secreto, en mucho silencio. Queridos hermanos del alma, queridas y amadas familias del alma, queridas hermanas del alma, de toda nuestra querida comunidad. La fecha del 22 de agosto es muy trascendental, no solamente por este gran acontecimiento de la Navidad del corazón, del nacimiento del alma del profeta Moisés, sino también porque es la fecha de la celebración de la coronación de la Virgen María. Se celebra la ascensión, la asunción, se celebra la Asunción de la Virgen María el 15 de agosto de cada año, su asunción al cielo. Y una semana después, 7 días después, el 22 de agosto, se celebra la coronación de la Virgen María. Estas son causalidades, queridos hermanos del alma, queridas hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma. También cada año, el 22 de agosto, que comienza a posicionarse el sol en la constelación de Leo, la constelación del león. El sol se posiciona sobre la estrella Régulus de la constelación de Leo, el corazón de Leo, Cor Leonis. Quiere decir que Leo es coronado por el sol cada 22 de agosto. Entonces son una serie de acontecimientos que confluyen entre sí. La encarnación del alma del profeta Moisés, la coronación de la Virgen María y la coronación del corazón de la constelación de Leo por el sol. Y esto se da en la frontera entre las constelaciones de Virgo y de Leo. Virgo es la Virgen, la Madre Divina, representada por la Madrecita Divina Atenea, Isis Minerva Neit, Virgo, la Virgen. Y luego el signo de Leo es pues una transición de la Virgen al Cristo. La Virgen representada por la constelación de Virgo y el Cristo representado por Cor Leonis y por el sol posicionado sobre el corazón de Leo. Y el nacimiento del niño Moisés en el Bodhisattva del venerable maestro todo Moisés. Todas estas son señales espirituales y en el cielo, queridas y amadas familias del alma, a las cuales le doy el valor espiritual. Nada de esto lo atribuyo a mi persona, que soy solamente el instrumento de mi real ser, el hijo de Tot, Tot Moisés. Mas son señales para que tengáis más fe de que todo lo que está anunciado en las profecías se ha estado cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Queridos hermanos del alma, queridas hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Pensemos, por ejemplo, en nuestro Señor Jesús el Cristo, el Hijo unigénito del Padre Celestial Absoluto, que vive con su mismo cuerpo resucitado de hace unos 2000 años. ¿Cuántos testimonios tuvieron sus apóstoles, sus discípulos, sus discípulas? ¿Cuánta sabiduría recibieron? ¿Cuántos milagros pudieron ver? Y sin embargo, todavía no habían comprendido la misión de nuestro Señor Jesús el Cristo. Solamente después de su resurrección, cuando Él se apareció a dos de sus discípulos que iban camino a Emmaús, a una aldea llamada Emmaús, bajo una semblanza que no pudieron reconocer a nuestro Señor Jesús el Cristo bajo esa semblanza. Los discípulos pensaron que era alguna persona que se les estaba acercando. Y le dijeron que si él no estaba informado de todo lo que había pasado. Imagínense, queridos hermanos y hermanas del alma, los discípulos de nuestro Señor Jesús el Cristo diciéndole a él que si él no sabía todo lo que había pasado. Bueno, no lo reconocieron, pensaron que era otra persona. Y nuestro Señor Jesús el Cristo se hizo como que realmente no estaba informado. Y les preguntó que qué estaba pasando. Y ellos comenzaron a explicarle todo. Cuando terminaron de hablar, pues él les dijo, insensatos y duros de corazón para entender las Escrituras. Y comenzó a hablarles, a explicarles todo desde Moisés y todo lo que de él habían escrito todos los profetas y las Escrituras. Que todo lo que se había escrito se estaba cumpliendo y se seguiría cumpliendo. Todavía pues no se les había revelado como nuestro Señor Jesús el Cristo. Se les vino a revelar un poco después, en la cena de Emmaús. Recién entonces comenzaron los discípulos a entender, porque les abrió el entendimiento a través de la fuerza del Espíritu Santo. Pero reflexionemos, queridos hermanos del alma, queridas hermanas del alma, sus discípulos todavía no habían entendido. Tuvo que acudir nuestro Señor Jesús el Cristo a hablarles desde Moisés, a explicarles todo lo que en las Escrituras habían anunciado de él y los profetas. Y solamente ahí comenzaron a entender su gran obra y misión. Todo esto nos invita a reflexionar, queridas y amadas familias del alma, de la necesidad no solamente de leer, sino de estudiar, de profundizar, de reflexionar en las Sagradas Escrituras, en las profecías. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora también? Estamos escudriñando las profecías desde Moisés, a través de las Escrituras, de los profetas, para ayudaros a entender de que todo lo que ha sucedido y está sucediendo ya estaba escrito. Y las señales en el cielo lo confirman, y los procesos esotéricos también. Que es lo acontecido el 22 de agosto del año de 1993, en el alma del Bodhisattva del profeta Moisés. ¿Qué es lo que acontece cada 22 de agosto? La celebración de la coronación de la Santísima Virgen María, una semana después de su asunción al cielo. Y es lo que acontece cuando se posiciona el sol sobre el corazón de la constelación de Leo. Y muchos otros grandes acontecimientos a los cuales nos hemos referido, queridas y amadas familias del alma. A ver si por ahí algún hermano, alguna hermana que ame la Torá, la estudia, no que la lea, no, sino que no solamente la lea, sino que la estudie una y otra vez. Profundice en ella y trate de captar el mensaje que ahí está escrito. Porque aunque hemos escrito mucho, os digo en nombre de la verdad, queridas y amadas familias del alma, que todos mis trabajos apenas son bocetos, síntesis de todo lo que allí transmitimos, porque el tiempo no nos alcanzaría para entrar a profundizar en todo lo que allí queremos transmitir. Y aunque procuro con infinito amor consciente crístico hablar en síntesis y en forma clara y sencilla, pues también hay que entender que hay que aprender a leer donde el maestro no escribe. Y algunas cosas pues se dejan a la intuición de los hermanos y hermanas y de toda la pobre humanidad doliente. Mas es necesario, queridas y amadas familias del alma, que nuestros testimonios los estudiéis una y otra vez, para que podáis entenderlos, captarlos y entender estas maravillas que el cielo nos está permitiendo vivir, que fueron anunciadas desde el principio de los tiempos, para este final de los tiempos, como está escrito, que Dios anunció el final desde el principio, que todo lo que se escribió esotéricamente sobre Adán se escribió para Moisés en este final de los tiempos. Recordemos también las palabras de nuestro venerable maestro Rabolú, que nos pronunció allá en Bogotá en el año de 1996, en las oficinas de la sede coordinadora del movimiento gnóstico, cuando nos dijo, y allí estaba reunido el personal colaborador allá en la sede coordinadora, nos dijo: estamos en los tiempos de Moisés. Moisés es un profeta que en otra época se había liberado, mas ahora se repite todo igualito, cambian solamente los personajes. Quiere decir, queridos hermanos, queridas hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, que todo lo que sucedió en los tiempos del profeta Moisés y de otros tiempos también se repite ahora igualito, mas hay que dar explicaciones. Lo que está escrito en los libros de Moisés muy especialmente en el libro del Éxodo, está escrito a la luz de diferentes claves esotéricas. Hay algunos aspectos que son literales, que sucedieron así históricamente. Pero hay muchos otros aspectos que son esotéricos, que no sucedieron históricamente, pero que el profeta Moisés los escribió como si estuvieran sucediendo históricamente, porque fueron acontecimientos esotéricos que se estaban dando dentro de su alma, dentro de su ser, mas él los escribió como si estuvieran sucediendo en esa época. Hay también aspectos del Éxodo que se refieren a la Atlántida, al Éxodo del pueblo de Israel desde la Atlántida, hacia una nueva tierra prometida, aquellos tiempos del hundimiento de la Atlántida. Y hay también acontecimientos que se narran para otros tiempos, como si se estuvieran viviendo en aquella época en tiempo presente. Todo esto es muy importante entenderlo para no caer en errores de interpretación. Por ejemplo, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto no es como se interpreta literalmente. Si vivían lo más de bien los israelitas, eran maestros constructores y se les pagaba muy bien. Entonces vivían muy bien. Por lo tanto, el faraón los tenía esclavizados a la buena vida, los tenía esclavizados a las cosas placenteras del mundo. Esa es la esclavitud a la que estaban sometidos el pueblo de Israel en Egipto. El faraón los tenía sometidos a la vida material. Vivían materialmente muy bien. Esa era la esclavitud. La esclavitud a las cosas materiales, la esclavitud a las cosas del ego. Sacarlos de esa esclavitud fue un prodigio de la gran logia blanca, por medio de su enviado, su libertador, el profeta Moisés, Tod Moisés, el hijo de Tod. Atravesar el Mar Rojo simboliza atravesar el Mar Rojo de las pasiones, abandonar Egipto, abandonar el mundo, abandonar la vida ancha y espaciosa que conduce al abismo, a la involución, salirse de allí y atravesar el Mar Rojo de las pasiones sin sucumbir, sin ser arrastrado, inmerso por las olas de las pasiones, y poder llegar victoriosos al desierto. Entonces, el Mar Rojo es el Mar Rojo de las pasiones. Y el desierto, aunque en aquellos tiempos evidentemente se entró a las tierras del desierto del Sinaí, pues tiene también la simbología. Morir para el mundo. De tal forma que el mundo sea para nosotros como un desierto. En cuanto a las serpientes que mordían a los israelitas escondidas en las arenas del desierto, pues es lógico que hay parte literal de esto, pero también hay la parte simbólica. Se refiere a las serpientes de las tentaciones que están ocultas en las arenas movedizas de la vida a cada paso que damos, y que si no estamos mirando a la serpiente levantada en la vara, que es nuestra madre divina Kundalini, entonces esas tentaciones nos pican, nos muerden. Y esas mordeduras son muy peligrosas y pueden ser mortales para el alma. Y la serpiente que el profeta Moisés levantó en la vara no es una serpiente física, tampoco una serpiente de metal. en el sentido literal de la palabra. La vara es nuestra columna cerebroespinal. La serpiente ardiente, la serpiente de bronce o de cobre, es la Kundalini. El fuego sagrado del Espíritu Santo que, una vez que despertamos, una vez que esa bella durmiente despierta por el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia, asciende como una serpiente de fuego, como una serpiente ardiente, vértebra por vértebra, a todo lo largo de nuestra columna vertebral. De ahí continuar por ciertos canales secretos, por el cerebro, hasta el entrecejo, donde está el átomo del Padre, formando el bastón de los iniciados, el bastón de los patriarcas, para después continuar su camino secreto hacia el templo corazón. Así pues, queridos hermanos del alma, que la serpiente sagrada va ascendiendo por las vértebras de la columna cerebroespinal, vértebra por vértebra, hasta llegar a la vértebra número 33. Hacemos esta aclaración. Que esotéricamente, pues, son los grados de la masonería, el grado 33 de la masonería. Pero esos grados hay que ganárselos. Hay que ganárselos con la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia. Así pues que, repito y aclaro, una vez que el fuego sagrado del Kundalini llega a la vértebra número 33, en la parte superior de nuestra columna vertebral, ella debe de continuar por ciertos canales secretos hasta el entrecejo, y ahí se forma el bastón de los patriarcas. Estos son los verdaderos bastones. Solamente es un verdadero bastón espiritual la persona que por su trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia recibe el bastón cuando el fuego sagrado del Kundalini llega al átomo del entrecejo, al átomo del Padre en el entrecejo, y continúa después hacia el templo corazón. Y luego nos toca volver a vivir estos procesos en cada uno de los cuerpos, en cada uno de los cuerpos de fuego, comenzando pues en el cuerpo físico, el cuerpo vital o etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, también en el cuerpo búdico y en el cuerpo álmico, en los siete cuerpos, las siete serpientes de fuego, los siete bastones sagrados, que es cuando culminamos la primera montaña. Cuando recibimos estos siete bastones sagrados, es cuando el maestro íntimo, el niño íntimo, nace en nuestros corazones, habiendo escogido previamente el camino directo, habiendo recibido al niño Cristo en nuestro corazón, que es la iniciación de Tiferet, y luego pues encarnamos a nuestro maestro íntimo. Y recibimos el bastón, nos convertimos en auténticos bastones esotéricos. Porque solamente se puede llevar el bastón con propiedad esotérica si se trabaja intensamente con los tres factores de la revolución de la conciencia. Y a medida que nuestro maestro íntimo va recibiendo las iniciaciones de misterios mayores, vamos recibiendo cada uno de los siete bastones. Y el bastón superior es cuando nace el maestro íntimo. Fue allí, pues, en aquella sagrada casita de madera, donde nació mi maestro íntimo Moisés, y recibí el bastón sagrado, síntesis de los siete bastones de cada uno de los cuerpos de fuego. Allí también, en aquella casita de madera, mi amada esposa, Gloria María, también logró la Navidad del corazón y la encarnación de su niño íntimo, de su maestro íntimo. un poco después. Lo grandioso de todo esto, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, es que vosotros y vosotras también lo podéis vivir si os lo proponéis. Pero es claro que hay que practicar los tres factores de la revolución de la conciencia. Aclaro para que no se desmoralicen los hermanos solteros, las hermanas solteras. Un hermano soltero, una hermana soltera, si se dedican a trabajar intensamente con el primer factor de la revolución de la conciencia, pueden eliminar el 50% de los defectos psicológicos y por lo tanto rescatar un 50% de conciencia y calificar para el rescate a la isla del Éxodo. Así que no deben desmoralizarse. Tampoco conviene correr a formar una pareja para practicar tres factores si es que no se está preparado antes. Porque casarse con la intención de practicar tres factores, pero en vez de practicar tres factores, la pareja se dedica a fornicar, a alimentar la lujuria, pues hubiera sido mil veces preferible que se hubiera quedado soltero ese hermano o que se hubiera quedado soltera esa hermana. Esto es así. Ahora, si se casan para practicar tres factores, pues maravilloso. Así pues que no hay que precipitarse. Es claro que tampoco hay que esperar demasiado tiempo, porque estamos ahora en tiempos bastante ya definitivos. Estamos en el final de los tiempos. Y si un hermano, si una hermana, pues puede formar pareja sin precipitarse, pues bueno, maravilloso, siempre y cuando sea para practicar los tres factores de la revolución de la conciencia. Porque ya para entrar al camino iniciático esotérico sí se necesitan los tres factores. La práctica del primer factor, que es la muerte de los defectos psicológicos, que se refuerza con la práctica del segundo factor, que es la práctica de la magia sexual blanca, la práctica del tantrismo blanco, el tantra yoga insuperable. Y el tercer factor, el sacrificio consciente por toda la pobre humanidad doliente. Entonces una parejita, un hermano, una hermana, que se dediquen a practicar los tres factores intensamente, pronto podrán despertar el fuego sagrado del Kundalini, entrar a los procesos esotéricos, iniciáticos, en la primera montaña, escoger el camino directo siempre y cuando haya ese gran espíritu de sacrificio, encarnar al niño Cristo y un poco después encarnar al maestro íntimo y recibir el bastón, la síntesis de los siete bastones, recibir la espada como síntesis de los siete fuegos sagrados, de los siete cuerpos de fuego. Todo esto lo podéis vivir si quisierais, pero claro, ello exige sacrificios, ello exige abandonar Egipto, salirse de la corriente de la vida ancha y espaciosa, la vida de los placeres. No significa abandonar el hogar, dejar estudios, dejar trabajo, no. Pero sí significa morir a todas las cosas que son del mundo, a lo que es de los defectos psicológicos. Eso significa salir de Egipto, atravesar el mar rojo de las pasiones, no caer en lujurias, no caer en fornicaciones, mucho menos en adulterio, no entregarse a ningún defecto psicológico, porque esas son las pasiones, el mar rojo de las pasiones, e ir muriendo para el mundo, de tal forma que nuestra vida se va convirtiendo como un desierto. Pero vivimos en los oasis espirituales, sintiendo la alegría, la felicidad del ser, de las cosas del ser, del espíritu, y de tantas cosas bellas en nuestra madre natura, donde quiera que nos encontremos. Viviendo con alegría, viviendo con felicidad, cada instante, cada momento. Entonces todo esto lo podéis lograr, queridos hermanos y hermanas del alma, pero no hay que esperar mucho tiempo para arrancar, porque estamos ya en el final de los tiempos, ya lo estamos viendo. Todo esto que está sucediendo lo anunció nuestro Señor Jesús el Cristo. Os invito a estar leyendo el capítulo 24 del Evangelio del apóstol Mateo y el capítulo 11 del Evangelio del apóstol Lucas. Todo esto ya está anunciado. Y nuestro Señor Jesús el Cristo dice que todo esto es principio de dolores. Sin embargo, estamos recibiendo la gracia de estas maravillas, de poder formar parte de todo esto que fue anunciado desde el principio de los tiempos. Y en medio, pues, de las situaciones difíciles y dolorosas en las que estamos toda la pobre humanidad doliente, sentimos una gran paz, sentimos un gran consuelo, porque hemos de mantenernos serenos, queridos hermanos y hermanas del alma, en medio de todas estas cosas. Mantener la alegría, alimentar las emociones superiores, no caer en depresiones. Y para ello, pues, si es que nos dedicamos a morir, una vez que nuestra madre divina Kundalini desintegra un defecto psicológico, se libera una chispita de luz. Esa chispita de luz tiene muchas virtudes, y entre ellas tiene la virtud de la alegría, de la felicidad. Entonces vamos sintiendo esa felicidad de esa chispita libre, y cuanto más chispitas vamos liberando con el auxilio de nuestra madrecita divina Kundalini, vamos sintiendo esa felicidad del alma, sintiendo la paz del corazón tranquilo, la felicidad de Dios en donde quiera que estemos. Y además, pues, alimentando el centro emocional superior con el arte regio de la naturaleza, con todas las bellezas que nos prodiga día a día nuestra bendita madre natura, el Cristo Sol, el Logos Solar, las vivencias esotéricas espirituales, el estudio de la gnosis, la práctica de la gnosis y el hacer el bien a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a tantas criaturas que necesitan, todo eso nos aporta una alegría muy grande. Entonces aprendemos a vivir felices en medio de todo esto que está aconteciendo, porque no debemos permitir caer en depresión. Sacudámonos de esas depresiones y busquemos todos estos alimentos del alma que nos transmiten alegría, que nos transmiten emociones superiores. Ayudemos a otras almas, a otros seres, y el hecho de transmitir esa ayuda nos transmite alegría también. Ayudemos a las criaturitas inocentes de la naturaleza. Eso nos transmite alegría. Escuchemos la música de los grandes maestros, miremos las obras de arte, estudiemos la Sagrada Torá, oremos todos los días y no nos soltemos en ningún instante de nuestra bendita Madre Divina Kundalini. Entonces sentiremos que el reino de los cielos viene a nosotros, aquí en la tierra. Y sentimos la verdadera felicidad de vivir, la alegría de vivir con la alegría de morir. A eso os invito y os invitamos, queridos hermanos, queridas hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma. Si os lo proponéis, lo podréis lograr. Pero de pronto se dice, bueno, esos son los maestros. Pero no hay que olvidarse de que los maestros todos han tocado comenzar como sombras muy pecadoras, que antes estábamos en el lodo de las cosas del mundo, como se representa al pueblo de Israel allá en el lodo. Ese lodo no era el lodo de las construcciones, es el lodo del ego, de las cosas del mundo. Entonces todos siempre estuvimos en el lodo. Y mientras carguemos defectos psicológicos, pues seguiremos teniendo ese lodo dentro de nosotros. Uno a la enseñanza gnóstica no llega como ángel, uno llega como diablo o como demonio. Pero está la misericordia del cielo de que si hay verdadero arrepentimiento, somos ayudados, somos asistidos, somos perdonados. Así pues que no hay disculpa de que no es posible. Porque los maestros también tuvieron que comenzar. Cada vez el tiempo se acorta más. Colocamos esta bellísima pieza musical al comienzo de nuestra comunicación, queridas y amadas familias del alma, porque es muy bella. Y lo que está allí cantado se refiere pues a los procesos internos por los cuales pasó el niño Moisés, es decir, el iniciado Moisés. Sabéis que estamos escribiendo otro tema con relación a unas tradiciones muy bellas, tradiciones ancestrales, milenarias, de nuestros queridos pueblos africanos que llegaron a América habiendo sido esclavizados. Y ellos conservaron muchas tradiciones a las cuales nos hemos estado refiriendo en estos trabajos más recientes. Y en estas tradiciones hemos encontrado una tradición relacionada con un gran místico, por allá de la época medieval, conocido como Benito de Palermo, de por allá de Palermo, en Sicilia, Italia. También se le llama Benito el africano, Benito el negro, Benito el moro. Bueno, se le dan diferentes nombres, pero todos se refieren al mismo místico que se integró después en la orden franciscana. Y su mensaje y sus leyendas fueron llevadas pues por misioneros franciscanos. Fueron traídas aquí a América y fueron acogidas por aquellos hermanos y hermanas afrodescendientes que habían llegado esclavizados desde África a América. Y ellos lo tomaron como un modelo a San Benito el Africano. Y ocultaron en las tradiciones y fiestas que se le celebraban, ocultaron sus propias tradiciones a través de los cantos, a través de la música, de las danzas. Y estamos pues inmersos en estos estudios. Ya algo hemos escrito, queridas y amadas familias del alma. Y entre las diversas tradiciones relacionadas con Benito el Africano, hemos hallado la siguiente. Una leyenda dice que cuando el niño nació, su madre que lo dio a luz, lo colocó dentro de una especie de cajoncito y lo echó al río, lo lanzó al río para protegerlo. Después, dice la leyenda, otra señora que las tradiciones identifican con una virgen princesa de Etiopía, lo encontró, lo acogió, cuidó y educó hasta la edad adulta. Cuando el niño creció, su madre adoptiva le relató la verdad de su origen. Y desde entonces él comenzó a buscar a su madre por todas partes. Pues tiene mucha similitud esta leyenda, queridas y amadas familias del alma, con lo que se nos relata en el libro del Éxodo del nacimiento del niño Moisés, que muy bien ya lo conocéis. Hemos estado también buscando algunas interpretaciones musicales relacionadas con estos queridos y amados y amadas hermanos y hermanas del alma, afrodescendientes. Y ya conocéis, entre otras, una de estas hermosísimas canciones. Tiene un ritmo pues bastante alegre, con mucha percusión de estos tambores sagrados, el principal de ellos, el tambú. Una serie de siete tambores en los cuales hay una gran tradición esotérica. Y ya conocéis esta versión musical. Y quisiéramos que la escucháramos ahora, queridos hermanos y hermanas del alma. Es una versión musical donde se menciona a Benito Ajé. Ajé es uno de los nombres de San Benito. Otra leyenda del nacimiento de San Benito, que lo llamaban Ajé, que nació de un rey y de una princesa. Y por eso en esta interpretación se le llama Benito Ajé. Y también el ritmo es llamado ritmo Ajé. Vamos entonces a deleitarnos, escuchando, queridas y amadas familias del alma. Sí, queridos hermanos del alma. Es muy alegre, muy, muy alegre esta canción. Queridos hermanos del alma. Si estamos también tratando de comunicarnos con nuestro venerable Mamo Arobiku, que nos ha enviado acá un mensajito, una fotografía de nuestro venerable Mamo Arobiku, acompañado con nuestro venerable Mamo Zarawin. Estamos llamando a ver si de pronto se da la comunicación. Sí, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, vamos a ver si podemos un poquito más tarde comunicarnos. En todo caso, retomando pues lo que os estaba comentando, queridas y amadas familia del alma, estamos en estos estudios sobre estas tradiciones ancestrales de hermanos y hermanas del alma afrodescendientes. Y entre ellas pues encontramos esta de Benito el Africano, Benito el Negro, Benito el Moro. Y en sus tradiciones, pues una que se refiere a su nacimiento, con hechos y acontecimientos muy semejantes a los del niño Moisés. Y en esta canción que es tan alegre, que ya la conocéis, que Benito Ajé, pues se le canta al santo, pues que lo tienen como el santo de su devoción. Estos queridos hermanos y hermanas afrodescendientes. Es una canción que nos gusta bastante, el ritmo también. Da ganas de ponerse a bailar, a danzar. Queridos hermanos del alma, y en esos momentos nos llega el mensaje de nuestro querido hermano del alma, nuestro venerable Mamo Arhuaco. Bien, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, estamos pues muy contentos, infinitamente agradecidos con todos vosotros, con todas vosotras. El cielo os pague por los mensajes que nos habéis enviado, los he leído con mucha alegría, con infinitos agradecimientos. Os ruego el favor que me disculpéis si no alcanzo a responderles, a responder a vuestros mensajes, pero siempre los leo con mucho cariño, con mucha alegría, con infinitos agradecimientos de todo corazón, queridas y amadas familias del alma, en fin, por todas las cosas tan bellas, tan hermosas que habéis manifestado también en esta celebración, anhelando que también podáis vivir en vuestras almas, en vuestros corazones, la verdadera Navidad del corazón. Si os lo proponéis, podéis lograrlo. Pero hay que comenzar antes de que sea ya completamente tarde. También, queridas y amadas familias del alma, siempre estoy en mucha oración por todos vosotros, por todas vosotras. Que seáis muy protegidos, muy protegidas. Que seáis ayudados y ayudadas en todas vuestras necesidades. Que tengáis mucha fuerza para el trabajo dentro de cada uno de nosotros, principalmente la muerte de nuestros defectos psicológicos. También que seáis muy protegidos y muy protegidas en medio, pues, de toda esta pandemia en la que nos encontramos toda la pobre humanidad doliente. Teniendo en cuenta pues todos los cuidados, que no hay que descuidarse, y dándole todas las defensas posibles al organismo, fortaleciendo el sistema inmunológico. Pero lo más importante, no soltarnos de nuestra madrecita divina Kundalini. Queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma. Vamos a hacer una pausita de una media horita y sabemos que seguramente hay hermanos, hermanas que necesitan descansar por asuntos también laborales o de estudio. No os preocupéis, queridos hermanos y hermanas del alma. En todo caso, con mucha alegría vamos a estarnos comunicando dentro de una media horita con nuestros queridos hermanos y hermanas del alma que les sea posible que podamos estar en comunicación en una media horita. Mucha fuerza, queridos hermanos y hermanas del alma. El cielo pues os bendiga y os proteja. Quedo muy contento e infinitamente agradecido. Y nuevamente, feliz Navidad del corazón. Feliz Navidad del corazón. Feliz Navidad del corazón. Queridas y amadas familias del alma, que viva el Cristo. Que viva el Cristo. Que viva el Cristo. Que así sea por siempre y para siempre, con la ayuda del cielo. Paz inverencial. Queridas y amadas familias del alma, paz inverencial. Y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.